Bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión profunda. Y pues hoy vamos a hablar de algo que, ya se volvió el pan de cada día a mediados de este 2026.
Así es.
Imagínate la escena. Es lunes por la mañana, llegas al edificio corporativo con tu café en la mano, miras de reojo a una cámara o, no sé, acercas la palma a un sensor en el vestíbulo y las puertas de cristal se abren sin que tengas que detenerte un solo segundo. Cero fricción, ¿no?
Totalmente. O sea, ya es lo más normal del mundo.
Exacto. Pero, irónicamente, esa misma conveniencia absoluta ha convertido a esos torniquetes de entrada en una de las mayores amenazas informáticas para las bases de datos de las empresas. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo es que un simple lector de huellas o de iris puede derribar la ciberseguridad de toda una compañía?
Suena de locos cuando lo pones así.
A ver, vamos a desempacar esto. Porque el nivel de riesgo que existe hoy entre el mundo físico y el digital, pues requiere repensar todo el modelo de protección corporativa.
Sí, es un cambio de paradigma gigante.
La misión de nuestro análisis de hoy es desglosar exactamente cómo equilibrar esta tensión, o sea, la seguridad de las instalaciones por un lado y la privacidad laboral por el otro. Y claro, proponer medidas tácticas para implementar el modelo de confianza cero, o Zero Trust, en todo este ecosistema.
Me encanta que lo plantees así. Porque el punto de partida para entender esto es, digamos, reconocer que la biometría moderna nos obliga a replantear cómo gestionamos la identidad humana en lo digital.
Claro, porque antes todo era mucho más, no sé, desechable.
Exactamente. O sea, durante décadas la seguridad se basó en contraseñas o tarjetas de plástico. La lógica era súper sencilla. Si una credencial se veía comprometida, TI la desactivaba y ya.
Te daban un gafete nuevo y listo.
Sí, o te forzaban a cambiar la contraseña agregando un número y un símbolo, y el incidente quedaba contenido.
Pero el problema de fondo ahí es que esa lógica de contención pues se desmorona por completo con la biometría, ¿verdad?
Totalmente. Porque a diferencia de una contraseña, un rostro o la topografía de una huella dactilar, son características permanentes.
No te puedes cambiar la cara.
Exacto, no puedes. Si unos atacantes logran vulnerar una base de datos que almacena escaneos faciales en crudo, la empresa no le puede decir al empleado, oye, disculpa, ¿puedes solicitar un cambio de rostro o un iris nuevo?
Sería absurdo.
Es inalterable. Y eso eleva el impacto de una filtración a niveles que, de verdad, no habíamos visto nunca en la historia de la ciberseguridad.
Y me imagino que por eso las leyes se han puesto tan estrictas últimamente.
Pues sí, es precisamente esa inmutabilidad del dato lo que reconfiguró el panorama legal en todo el mundo. Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa o las leyes locales aquí ya no tratan a la biometría como si fuera un simple correo electrónico.
O un número de teléfono.
Exacto, lo clasifican como datos de categoría especial. Entonces, desde una perspectiva de cumplimiento normativo, recolectar este tipo de información requiere una justificación enorme. Tienes que demostrar proporcionalidad.
Proporcionalidad. O sea, justificar que realmente necesitas ese escáner tan avanzado.
Justo eso. Tienes que justificar técnica y operativamente por qué un escáner de retina es, digamos, estrictamente necesario para lo que quieres hacer, en lugar de usar un método menos invasivo. Y además necesitas consentimiento explícito.
¡Wow! Y ahí es donde entra un debate ético y operativo que a mí se me hace fascinante. Porque hablemos de la libertad de ese consentimiento.
¡Uy, sí! Ese es el tema.
Si una empresa pone controles faciales y te dice que es la única forma de entrar a la oficina y, por ende, de conservar tu empleo, pues el concepto de consentimiento libre queda bastante dudoso frente a las autoridades laborales.
Queda entre la espada y la pared.
Genera un montón de fricción con el personal. Imagínate que te dijeran, para trabajar aquí te vamos a soldar la llave maestra del edificio a la mano.
Es una analogía brutal, pero sí, así se siente.
Claro, la gente percibe, con toda la razón del mundo, que la empresa se está adueñando de sus características físicas.
Y lo fascinante aquí es que esa misma restricción ética nos obliga a crear sistemas de ciberseguridad muchísimo más flexibles. O sea, como no es legal ni ético imponer un solo método de acceso biométrico a la fuerza, la infraestructura técnica tiene que evolucionar.
Tiene que poder manejar diferentes identidades al mismo tiempo.
Exacto. Gestionar múltiples vectores de identidad sin que se pierda un solo gramo de seguridad.
Ahora, hay una contradicción que me vuela la cabeza. Si manejar datos biométricos trae tanta carga legal y el riesgo de perder, no sé, la cara de tus empleados en un hackeo es tan alto, ¿por qué las empresas están desesperadas por meter esto en sus oficinas?
Es una excelente pregunta.
O sea, debe haber algo más empujando esta adopción masiva.
Lo hay. El catalizador es la convergencia inevitable entre la seguridad física y la ciberseguridad. Históricamente, estos dos mundos, pues, no se hablaban. Estaban en silos separados.
Cada quien en su isla.
Así es. El equipo de seguridad física cuidaba las puertas, las plumas del estacionamiento, los torniquetes. Todo analógico o en redes súper básicas.
Mientras que TI estaba peleándose con los servidores y los firewalls.
Exacto. Pero hoy esa división ya no existe. Un lector biométrico moderno en el vestíbulo ya no es un simple switch que abre una puerta. Es un dispositivo de cómputo avanzadísimo.
Tiene procesadores, memoria.
Y lo más crítico, está conectado directo a la red de datos corporativa. Ya es parte del Internet de las cosas.
A ver, aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Y te voy a hacer la pregunta del millón. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que un simple torniquete en el vestíbulo puede derribar la red de una empresa?
100%. Te lo firmo.
¡Wow!
Es una vulnerabilidad compartida. En ciberseguridad, a esto le llamamos movimiento lateral.
Ok, explícanos eso porque suena de película de espías.
Para nada. Es súper real. Imagina que el fabricante de un lector biométrico deja un pequeño error. Una vulnerabilidad en el código de su software. Los atacantes no usan ese error para abrir la puerta física y meterse a robar computadoras al edificio.
Usan el lector como un puente, ¿no?
Exactamente, un puente digital. Hackean el torniquete y desde ahí se mueven lateralmente por toda la red de la empresa. Empiezan a escanear puertos, interceptan tráfico y escalan privilegios hasta que llegan a los servidores donde está la propiedad intelectual o, peor, los datos financieros.
Está cañón. Me recuerda mucho a un caso súper famoso hace unos años. No sé si lo tienes en el radar. Unos hackers se metieron a la base de datos de los clientes más exclusivos de un casino en Las Vegas.
Claro, el famoso hackeo de la pecera.
Ese. No atacaron los servidores de frente, sino que encontraron una brecha en un termómetro inteligente que estaba conectado a Internet para medir la temperatura de una pecera gigante en el lobby.
Es el ejemplo perfecto.
El termómetro estaba en la misma red que los servidores, y por ahí se colaron.
Pues es exactamente el mismo riesgo con los controles de acceso hoy. Proteger el rostro de tu empleado en la entrada y proteger los servidores centrales, pues ya es la misma misión operativa.
Es una redefinición completa de lo que significa el perímetro de seguridad. La puerta de la calle es ahora una interfaz de red.
Así es.
Entonces, con este terror de perder un rostro ante un hacker por un lado y el riesgo de que el torniquete te abra la red por el otro lado, ¿cómo solucionamos esto técnicamente sin violar la privacidad de nadie?
Bueno, el primer paso y el más importante es no cometer el error de novato. El error arquitectónico más grave hoy en día es capturar fotos de rostros o huellas en crudo y mandarlas a la nube o a un servidor central.
Eso es ponerle un moño de regado a los cibercriminales.
Literal. La solución ética e ingenieril se llama Edge Computing, o procesamiento en el borde.
O sea, hacer el cálculo matemático lo más cerca posible del usuario, ¿no? En la puerta misma.
Exacto. En lugar de transmitir una foto por la red, el dispositivo que usas, ya sea el celular del empleado o una tarjeta súper avanzada, hace el procesamiento ahí mismo, de forma local. No guarda imágenes.
¿Y qué es lo que guarda entonces?
Un algoritmo analiza la geometría de tu cara o tu huella y genera una plantilla matemática, un hash criptográfico. Es solo una cadena de letras y números. Y es únicamente ese hash lo que viaja al servidor para validar que eres tú.
A ver, para que quienes nos escuchan lo visualicen súper claro, a mí me gusta comparar este hash con una máquina de moler carne.
A ver, cuéntame esa analogía.
Imagínate que el algoritmo es la máquina. Tú metes un corte de carne específico por un lado, que sería tu rostro. Le das vuelta a la manivela y sale carne molida, que es el hash criptográfico.
Ajá, se transforma la materia.
Exacto. Y lo mágico de esto es que es un proceso en un solo sentido. Es matemática y físicamente imposible tomar esa carne molida, meterla a la máquina en reversa y que te salga la vaca original o el corte intacto.
Es una analogía buenísima.
¿Así? El sistema solo verifica si la carne molida matemática coincide, pero nunca puede reconstruir tu cara. se cumple el principio de minimización de datos.
Y esa unidireccionalidad es lo que salva la privacidad. Si un hacker entra al servidor central y se roba la base de datos, pues solo se lleva un montón de texto sin sentido.
Puro ruido.
¡Puro ruido! No hay caras, no hay huellas. Pero, ojo, el Edge Computing solo resuelve el tema de almacenar el dato biométrico. Todavía tenemos el problema del torniquete en sí.
Cierto, el puente hacia la red.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, si la red sigue confiando ciegamente en lo que le dice la puerta, el movimiento lateral sigue siendo un riesgo. Y ahí es donde entra el modelo Zero Trust.
Confianza cero, donde la regla de oro es, digamos, nunca confíes, siempre verifica.
Esa misma. Durante muchísimo tiempo las empresas operaban como si fueran castillos medievales. Ponían un muro gigante, que era el firewall, y un foso profundo.
Pero si cruzabas la puerta principal, ya eras el rey del castillo. Podías andar por todos lados.
Sí, se asumía que si estabas adentro, eras de confianza. Y esa idea de confianza implícita nos ha costado los peores desastres cibernéticos.
Entonces, ¿cómo se aplica Zero Trust al control de accesos?
Tienes que integrar el software físico y lógico, específicamente los sistemas AIM de gestión de identidades con los controladores de las puertas. Ya no pueden vivir en bases separadas.
El acceso a la oficina se vuelve un permiso digital más.
Así es. Tu permiso para entrar por la puerta de cristal se gestiona igual que tu acceso al correo electrónico.
¡Wow! Esto cambia todo en caso de una emergencia, ¿no? Pensemos en recursos humanos. Si despiden a alguien de forma abrupta por un tema de seguridad, o si a un directivo le roban su credencial de alto nivel, el tiempo de respuesta lo es todo.
Totalmente. Antes, TI le cortaba el correo en 5 minutos. Pero para que el torniquete dejara de funcionar, alguien tenía que ir físicamente a un panel o usar un software viejísimo, y podía tardar horas.
Una ventana de tiempo gigante para que hicieran daño.
Sí, pero con Zero Trust integrado por APIs, la revocación es instantánea en absolutamente todos los frentes. En el mismo milisegundo en que el administrador desactiva el perfil del usuario, cortando el VPN y las bases de datos, esa misma señal le quita los permisos físicos.
En cuestión de milisegundos, su huella o su credencial móvil ya no abre ninguna puerta.
Exacto. La empresa reacciona como un solo organismo.
Ahora, regresando un poco al factor humano que platicábamos al inicio. Si la ética y la ley dicen que la biometría tiene que ser opcional, pues siempre va a haber personas que digan, oye, yo valoro mi privacidad y no quiero escanear mi cara.
Y tienen todo el derecho.
Claro. Pero entonces, ¿cómo mantienes un nivel de seguridad Zero Trust tan alto si tienes que andar ofreciendo otras alternativas de entrada?
La respuesta técnica a ese reto es la autenticación adaptativa.
A ver, explícanos cómo es eso.
Zero Trust no significa que todo tiene que ser un dolor de cabeza rígido todo el tiempo. Significa evaluar el riesgo constantemente. Para los que no quieren usar biometría, les ofreces credenciales móviles seguras en su celular usando NFC o Bluetooth, con tokens que cambian cada pocos segundos.
Ajá, pero ¿qué pasa si se van a tomar un café y les roban el celular desbloqueado? Sería mucho más fácil entrar con eso que tratar de falsificar una cara.
Y justo ahí es donde el sistema se adapta. Evalúa el contexto. Supongamos que esta persona con la credencial móvil intenta entrar al lobby principal, un martes a las 9 de la mañana.
Horario normal de oficina.
Horario normal, área común, de bajo riesgo. El sistema lo deja pasar rápido, cero fricción. Pero si esa misma credencial o la persona que se robó el celular intenta abrir la puerta del centro de datos principal a las 3 de la mañana un domingo,
las alarmas saltan.
El sistema detecta la anomalía al instante, interrumpe la confianza implícita del celular y te exige un segundo factor ahí mismo en la puerta. Te pide un PIN en un teclado o manda una alerta al gerente para que autorice.
O sea, atéate la seguridad solo donde realmente importa y dejas que la gente trabaje a gusto en el día a día.
Esa es la magia de la autenticación adaptativa.
Es súper inteligente. Aunque, bueno, nos queda un último eslabón en esta cadena. Y es uno que las empresas casi nunca controlan directamente. Los proveedores.
Ay, sí. El famoso riesgo de terceros.
Por más que tengas una arquitectura Zero Trust perfecta y hashes irreversibles, todo esto corre sobre fierros, cámaras y sensores que fabricó otra empresa.
Así es. Y en un entorno actual, Instalar equipos de terceros en tu red es como dejar que alguien más escriba código en tu servidor principal.
Tienes que auditar a esos fabricantes sin piedad.
Sí, la disciplina de gestión de riesgos de proveedores es innegociable. Ya no basta con que el de ventas te prometa que su cámara es muy segura.
Tienes que exigir los papeles, ¿no?
Exacto. Evidencia verificable. Certificaciones internacionales como la ISO 27001 o la SOC 2 Tipo 2.
Que, para quienes nos escuchan y no son tan técnicos, estas certificaciones no son un simple diploma en la pared. Significan que auditores externos fueron a revisar cómo la empresa programa su software para asegurar que no haya puertas traseras y que parchen las vulnerabilidades rápido.
Es vital. Y además de las certificaciones corporativas, hay un requisito técnico que tienes que exigir sí o sí cuando compras estas tecnologías.
¿El cifrado, me imagino?
El cifrado de extremo a extremo o E2EE. Antes, los lectores de tarjetas mandaban la información en texto plano por el cable hasta el controlador escondido en el techo.
O sea, si alguien se colgaba del cable, ¿veía todo?
Exactamente. Con el cifrado de extremo a extremo, los datos van envueltos en capas de criptografía desde que el sensor lee tu mano durante todo el viaje por los cables del pasillo hasta el servidor.
Si un hacker pela el cable de red e intercepta la señal, solo va a haber ruido matemático.
Totalmente inentendible.
Pues, a ver, viendo todo el panorama de lo que hemos desempacado hoy, es evidente que el control de accesos ya no es lo que era. O sea, a mediados de este 2026, proteger un edificio ya no se trata de bardas más altas o guardias en la puerta.
Es pura gestión de identidades digitales con inteligencia.
Consiste en armar un ecosistema donde la máxima seguridad conviva armónicamente con el respeto absoluto a la privacidad de las personas.
Y como conclusión, creo que integrar la seguridad física con la ciberseguridad es, al final del día, un compromiso ético con quienes trabajan en la empresa.
Completamente de acuerdo.
Porque usando estas arquitecturas descentralizadas y el modelo Zero Trust, evitamos que, por ejemplo, la biometría de un compañero de trabajo termine siendo el titular del próximo gran ciberataque mundial. Protegemos los fierros, sí, pero poniendo al humano en el centro.
Y justo porque la tecnología se cruza con la biología, me gustaría dejarles una idea provocadora a todas las personas que nos escuchan para cerrar este análisis.
A ver.
Hemos hablado de cómo convertimos rasgos físicos permanentes en matemáticas puras para abrir puertas. Pero la biología no es nada permanente.
Es dinámica, claro.
¿Qué va a pasar con todos estos algoritmos el día que alguien sufra un accidente y su huella cambie para siempre? O simplemente, con el paso de las décadas, cuando el envejecimiento natural modifique la estructura ósea y la geometría del rostro del personal. ¿Está esta tecnología que depende de una exactitud milimétrica realmente preparada para la naturaleza orgánica y cambiante de nuestro cuerpo?
Uf, es una pregunta tremenda para la siguiente generación de ingenieros.
Está para pensarse un buen rato. Y bueno, con esto finalizamos nuestra inmersión profunda de hoy. Si a quienes nos escuchan les interesa explorar cómo llevar toda esta tecnología, la seguridad Zero Trust y la protección de identidad al siguiente nivel en sus propias organizaciones, les invitamos a visitar la página de Soluciones Eurosoft. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.